En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 26 de enero. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Gracias un día más por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Cerramos la jornada de Liga con una abultada derrota del Getafe en San Mamés. Un rotundo 5-1 frente al Athletic de Marcelino. Hacía casi 4 años que el Geta no perdía por un resultado como ese. La última fue en segunda en Girona en marzo del 17. La Liga deja hoy protagonismo a la Copa. Hoy se disputan los 3 primeros partidos de octavos de final. A las 7 en Pucela, Valladolid-Levante. Y a las 9 el Girona recibe al Villarreal y el Betis a la Real Sociedad. Partido estrella el de mañana en Vallecas, Rayo-Barcelona, con Messi en la convocatoria. En realidad con todo lo que tiene disponible Koeman. Un Barça que acaba de reconocer una deuda total de 1.173 millones de euros. Casi nada. En un momento estamos con todo el relato de la jornada en el deporte, pero antes David Junquera nos va a adelantar los contenidos que os van a contar en el informativo de las 14 horas. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Isabel Díaz Ayuso vuelve a cargar contra el gobierno central.
La presidenta regional ha aprovechado la firma del convenio que va a permitir hacer test de antígenos desde el 1 de febrero en farmacias y clínicas dentales para lanzar una cascada de reproches al Ejecutivo por su gestión de la pandemia, de la que responsabiliza especialmente a Pedro Sánchez.
Mi más absoluta decepción y desde luego hartazgo con el gobierno de España y en concreto con el presidente del gobierno. Su papel en la epidemia más grave que se recuerda está siendo lamentable. Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual. Ni siente ni padece lo que está pasando en este país.
El personal sanitario sigue alertando de la situación límite en los hospitales.
El secretario general del sindicato médico AMITS, Julián Ezquerra, ha dicho en nuestros micrófonos que si no se toman medidas más contundentes frente al virus, podríamos llegar a un colapso similar al de la primera ola de la pandemia, que hiciera necesario incluso reabrir el hospital de IFEMA.
Me da incluso miedo pensar que sea insuficiente y que tengamos hasta que reabrir el IFEMA si esto no lo paralizamos y no somos capaces de poner medidas que eviten que la infección se siga transmitiendo a este ritmo.
Dice Ezquerra que igual se queda corto el cendal. El vicepresidente Ignacio Aguado acaba de responder en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Bueno, no está previsto. Yo espero que con las plazas que hay en todos los hospitales madrileños, públicos y privados, y también en el Hospital Cendal, seamos capaces de controlar esa tercera ola.
Último Consejo de Ministros para Salvador Illa.
Hoy dice adiós a la cartera de Sanidad para centrarse en las elecciones catalanas. Estamos pendientes de su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, prevista a partir de la 1:30, y de saber quién va a ser su relevo en el Ministerio. Además del reajuste por la marcha de Illa, el Gobierno también tiene previsto decidir hoy el nuevo nombre del jefe del Estado Mayor de la Defensa tras la dimisión del general Miguel Ángel Villarroya por la polémica de su vacunación. Por cierto, que el consejero de Sanidad de Ceuta se acaba de sumar a la cadena de responsables públicos que dimiten por haberse vacunado antes de lo que tocaba del Toro.
Pues luego te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Un abrazo.
1:04. Estáis en el partido de la 1. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con lo sustancial del deporte hasta ahora, lo dicho, hoy se disputan las 3 primeras eliminatorias de octavos, pero mañana tenemos en Vallecas un apasionante Rayo Barça. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cita histórica porque hace casi 20 años que el Rayo no alcanza los cuartos de final y la ola no va a poder rotar. Óscar Valentín sigue KO, Velázquez y Pozo llegan tocados y hay 4 positivos por COVID pendientes de evolución, así que el técnico guipuzcoano tendrá que tirar de la cantera para completar la lista. En Barcelona, Messi ya está apto tras cumplir sanción y viaja a Vallecas, pero Koeman no tiene ni a Des ni a Sergi Roberto para ocupar el lateral derecho.
Vamos a escuchar en directo precisamente a Ronald Koeman, que está compareciendo en este momento en Barcelona. Vamos a ver qué dice el técnico del Barça.
Por tema turística que influye mucho en la situación económica del club. Yo creo, pero todos los equipos grandes, yo creo que se pueden sacar números hoy en día que son bastante malos, y no solo aquí. Y no sé el tema de los jugadores. He visto los jugadores hoy por la mañana en el entreno, concentrado, metido en nuestro trabajo y no he visto jugadores muy preocupados por este tema. Y si cobran demasiado, yo creo que siempre es depende del club. El club hace el contrato, el jugador acepta el contrato. Entonces sí, no tengo ni una opinión en ese sentido. Y que nosotros tenemos que hacerlo es concentrarnos en nuestro trabajo, es ganar partidos y ganar cosas. Yo creo que los demás, yo creo que tenemos y sabemos que es una situación complicada y todos nosotros hemos ayudado al club en la baja salaria y nada más.
Está aludiendo Koeman a los 1.173 millones de euros de deuda del Barcelona, dato conocido en el día de ayer, situación económica muy asfixiante para el equipo azulgrana. Escuchamos una pregunta más, el técnico del Barça en directo.
Será titular mañana, ¿cómo le ves para afrontar este partido y la competición? Que tú decías que tenéis el camino más corto, la Copa del Rey.
Bueno, Leo tiene muchas ganas de jugar y tiene muchas ganas de ganar cosas como él está acostumbrado de ganar títulos. Y es un jugador ganador y quiere estar en todos los partidos. Pero mañana tenemos charla de contrario, donde hemos analizado bien y mañana por la mañana, cuando llegamos allí, doy el equipo. Entonces, de momento, hay que esperar hasta mañana tarde para saber.
Aludía Leo Messi, el entrenador del FC Barcelona, está en la convocatoria hasta mañana por la tarde. No sabremos, dice Koeman, no sabréis vosotros más bien por los periodistas si va a estar o no en la formación inicial. Felicidad total en el Atlético, un Atlético que acumula victorias y que de mantener este ritmo incluso podría alcanzar los 100 puntos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El ritmo de los de Simeone nos lleva precisamente a esa cifra, aunque difícil de conseguir, sin ir más lejos. La última temporada en la que el Atlético fue campeón sumó 90 puntos en lucha con Barcelona y Real Madrid hasta el último instante. En el día de hoy, descanso para los jugadores del Atlético, que regresarán al trabajo mañana miércoles para preparar ya el choque del domingo ante el Cádiz. Simeone podrá contar con la totalidad de la plantilla, a excepción de Trippier, que sigue perdiéndose partidos por la sanción FIFA.
En el Real Madrid, tras el de Zidane, se confirma un segundo positivo por COVID, el de Nacho, que ya no pudo jugar el último partido. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Anoche comunicaba el Real Madrid de manera oficial que Nacho Fernández es positivo por COVID-19. El zaguero llevaba aislado desde el pasado día 20 de enero al haber estado en estrecho contacto con un positivo. Nacho había dado negativo en dos PCRs previos y no jugó ni la Copa ante el Alcoyano ni en Liga el pasado fin de semana ante el Alavés. Ayer el Madrid informó de su positivo. Mientras, el noruego Martin Odegaard se encuentra en Londres esperando la confirmación oficial de su cesión al Arsenal. El Madrid recibirá cerca de 3 millones de euros y será una cesión hasta el 30 de junio sin opción de compra.
La jornada liguera acabó anoche con la rotunda derrota del Getafe en San Mamés a manos del Atleti de Marcelino, 5-1, y eso que los azulones se adelantaron a los 20 segundos con un tanto de Cucurella. Habla el técnico azulón Bordalás.
Hoy, a nivel defensivo, creo que hemos sido muy vulnerables, muy blanditos. Nos han hecho 5 goles. Hemos estado muy, muy deficientes a nivel defensivo, y no es habitual en nuestro equipo. Y hoy, bueno, pues se han juntado todos los errores en el mismo partido.
En segunda sigue el suspense en torno al banquillo del Leganés. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, José Luis Martí aún es entrenador del Leganés, aunque sigue en el aire su continuidad. La directiva no quiere precipitarse en la decisión hasta no tener un recambio seguro. Asier Garitano es el preferido por todos en el club, pero también suenan los nombres de Rubi, Muñiz o incluso el del ex madridista Xabi Alonso, actualmente entrenador del filial de la Real Sociedad. Hoy día de descanso de la plantilla y día clave para la situación del banquillo pepinero. Además, el Alcorcón recibe a las 7 en Santo Domingo al colista del Albacete en el partido aplazado por la nieve y que puede sacar a los de Anquela de posiciones de descenso.
Fuera del fútbol, la selección española de balonmano derrotó a Hungría y se medirá en cuartos del Mundial, en cuartos de final, con la actual subcampeona del mundo, Laura Cabrera. Buenas tardes.
Buenas tardes. La selección de Noruega será el rival de los hispanos en los cuartos de final del Mundial. España, con la victoria ante Hungría, evitó a la temida Francia, pero tendrá que medirse a la subcampeona del mundo en las dos últimas citas mundialistas. Victoria plácida ante los húngaros, con gran actuación del portero Gonzalo Pérez de Vargas y del extremo Ferran Solé, que con con 8 goles fue el máximo anotador español.
Además, 72 tenistas siguen en cuarentena en Australia a causa del COVID, muchos de ellos encerrados en habitaciones muy pequeñas. Una de ellas es la española Paula Badosa, que dice estar viviendo una película de terror y haber sufrido hasta algún ataque de ansiedad. Ella dio positivo hace algunos días. A raíz de esto, Rafa Nadal le ha dado un palito públicamente al número uno mundial Djokovic por entender que publicita todos sus actos, sus reivindicaciones de igualdad, para realzar su propia figura. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 9, cita doble con el baloncesto y el fútbol madrileño. En la Euroliga, Real Madrid Panathinaikos. Y en la Copa del Rey, Rayo Vallecano Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 13, arrancamos el partido de la una recordando cómo acabó la jornada liguera ayer en primera división con la derrota abultada del Getafe en San Mamés. Atleti de Bilbao 5, Getafe 1. Hacía casi 4 años que el Getafe de Bordalás no recibía un resultado tan contundente. Y en segunda división, el Cartagena 0, Mirandés 2, con doblete de Cristo, el que fuera chaval de la cantera del Real Madrid. Hoy primeras 3 eliminatorias de Copa, octavos de final, eliminatorias a partido único. A las 7, Valladolid-Levante en Pucela. A las 9 de la noche, Girona-Villarreal en Montilivi. Y a las 9 de la noche, en el Villamarín, Betis-Real Sociedad. Para mañana, Sevilla-Valencia, Almería-Osasuna y Rodrigo de Pablo. El gran partido para nosotros, Rayo Vallecano-Barcelona en Vallecas.
Sin lugar a dudas, ¿no? Un partido que podemos catalogar como de histórico, porque el Rayo ya no asoma ya con frecuencia por una ronda como esta de una competición como la Copa del Rey. Es un partido con historia. Hace casi 20 años que el Rayo no alcanza los cuartos de final. Y hace 20 años que no pasa esa ronda, y 19 sin ganar al Barça, lo hizo 2 veces en 2002, pero desde entonces no ha vuelto a mojarle la oreja al equipo culé. Va a ser un partido seguramente muy especial para su entrenador, Andoni Iraola, que ya jugó 3 finales de Copa contra el Barça y perdió las 3, 2 de ellas además portando el brazalete de capitán, y en la última de ellas despidiéndose como jugador en rojiblanco. Como entrenador, Iraola ya ha sido matagigantes con el Mirandés, eliminó a Celta, Sevilla, Villarreal, va por el mismo camino este año después de haber dejado en la cuneta al Elche, y partido seguramente también muy especial para Mario Suárez, que es uno de los pocos jugadores de la plantilla que ya sabe lo que es enfrentarse al Barça en Copa en unas semifinales, y creo que además saliendo ganador de la eliminatoria.
Y ya nos escucha Mario a esta hora de la tarde. Mario Suárez, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bienvenido al partido de la una y gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
¿Qué recuerdo tienes de esa semifinal, ya que lo dice Rodrigo, te acuerdas?
Bueno, es que hay dos, Rodrigo se olvida de una.
A ver.
Con el Mallorca perdimos en semifinales contra el Barça de Guardiola, y luego sí que con el Atleti, no recuerdo si fue el año que ganamos la Copa, en semifinales sí creo que les ganamos, creo que sí fue la semifinal, no recuerdo bien.
Creo que es aquel año, sí.
El año que ganáis la Copa, creo, sí.
Vale, sí, pero no tenía claro si eran semifinales, pero si tú lo dices me fío de ti. Y bueno, la verdad que es un recuerdo muy bonito porque nos permitió llegar a la final, que fue en el Bernabéu contra el Madrid, y la ganamos. Así que la verdad que a mí la Copa es un torneo que me gusta mucho, el formato nuevo me gusta mucho, y sobre todo a los rivales, a los equipos más humildes, pues nos da la oportunidad de cuando pasas un par de rondas poder recibir a equipos tan poderosos como el Barcelona en tu campo. Una pena que no esté la afición y pueda disfrutar de ello, pero bueno, a mí es una competición que me gusta mucho.
Tú tuviste un pequeño paso por Inglaterra, donde la gente venera la Copa realmente, ¿eh? Ocupa fines de semana, es un torneo prioritario, un equipo de cuarta puede jugar contra uno de primera, un equipo de sexta división incluso. Aquí en España parece que no le tenemos el mismo respeto a esta competición, y este sistema a mí realmente me gusta mucho, Mario.
Sí, sobre todo ahí es la FA Cup, luego tienen más copas, pero sí. La FA Cup es la más
importante,
prestigiosa, por así decirlo. Y la verdad que es muy bonito. Yo también jugué, pues en el poco tiempo que estuve, tuve la suerte de jugar una semifinal en Wembley con el Watford, que también es un equipo pequeño, y bueno, caímos eliminados, pero la verdad que fue una experiencia, pues jugar con un equipo también que no está acostumbrado a esos partidos, jugar una semifinal en Wembley, y como tú dices, ahí le tienen mucho respeto. Y a mí la Copa esta, pues me gusta mucho. A mí haber ido a jugar a Aro, a jugar a Teruel, pues oye... Creo que es bueno, creo que es bonito para la competición, que esos equipos te puedan eliminar, para esos equipos en condiciones normales, pues hacer una taquilla que les ayuda a sobrellevar muchos gastos o a poder ayudar en su presupuesto. Y yo creo que es una competición muy muy bonita, y ya te digo, yo encima tengo la suerte de haberla podido ganar, y a mí me trae muy buenos recuerdos.
Poco se debe fiar, Koeman, de vosotros, porque trae todo lo que tiene, incluido Messi en la lista de convocados, ¿eh?
Sí, es normal. A ellos en Liga no les está yendo como ellos quisieran. En la Copa del Rey, el Atlético y el Real Madrid están fuera ya. Entonces, bueno, supongo que nosotros, o yo por lo menos, espero que si no juegan con todo, con casi todo. Messi lleva dos partidos sancionado. Busquets creo que cumple ciclo de sanciones el fin de semana, con lo cual yo creo que jugará. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar este partido, y yo creo que no hay mejor manera de disfrutarlo que yendo a ganarlo y darlo todo.
Claramente, Mario, hay un Barça con Messi y un Barça sin Messi, ¿eh?
Sí, es obvio. O sea, no sé si es el mejor jugador de la historia, yo creo que sí, al menos de lo que he visto, junto a Cristiano en esta última historia reciente, y qué equipo no se resentiría de tener o no tener a Messi en el equipo. Yo creo que es una obviedad.
¿Qué porcentaje de posibilidades le das al Rayo de eliminar al Barcelona? ¿Qué tiene que pasar?
No, el partido empieza 0-0, cosas peores se han visto en el mundo del fútbol, ¿no? Yo creo que para poder pasar tenemos que hacer un partido nosotros perfecto, que ellos no estén a... Cuando me refiero a perfecto me refiero a ser solidarios, a correr mucho más que ellos, a tener efectividad en las ocasiones que tengamos, y a minimizar mucho los errores que podamos tener en defensa, y que no, sobre todo, no, que ellos no se sientan cómodos durante todo el partido y que ellos no tengan su día, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco de todo, y también suerte, que en el fútbol hay que tener suerte.
Oye, supongo que el recibir al Barça para un equipo como el Rayo, que ahora está en segundo, aunque ha estado muchos años en primera división, para ese vestuario tiene que ser una vitamina de motivación enorme, ¿no?
Sí, la verdad que es algo bonito poder enfrentarte a equipos así, sobre todo cuando lamentablemente pues estamos en segunda división y no podemos enfrentarnos a estos equipos habitualmente, ¿no? Es una pena, como te digo, que no esté la afición y que pueda disfrutar de esta noche. Ahora me viene a la memoria la noche del Betis año pasado, que fue fue mágica en Vallecas y la del Villarreal también, aunque lamentablemente perdimos. Ya te digo, es una pena que no podamos vivirla con ellos, pero bueno, como te he dicho antes, yo creo que no, que la mejor manera de disfrutarlo, de respetar esos partidos, dándolo todo y salir a ganar.
Y hubiera sido una bonita noche también la del Elche, que el Rayo ya se ha cargado en primera división en esta Copa. Rodrigo, ¿qué le preguntas a Mario?
Bueno, a mí sí me interesa saber una cosa, porque al final un futbolista se tiene que dedicar a jugar al fútbol y fundamentalmente y por encima de todo juega al fútbol. Pero es verdad que en el Rayo Vallecano este año hemos asistido a un momento que no es frecuente, ¿no? Que unas horas antes de un partido una plantilla firme un comunicado como el que firmó antes de jugar un partido. ¿Hay demasiado ruido alrededor, Mario? ¿Te has encontrado al final de tu carrera con una situación que nunca habías vivido? ¿Tenéis que pensar en muchas cosas más allá del partido? ¿Todo esto os permite tener la mente y la cabeza en lo que tenéis que tenerla, que es en un partido como el de esta noche?
Bueno, como tú dices, nosotros hicimos un comunicado en el que explicamos una serie de cosas y también dijimos que tampoco queríamos darle mucho más bombo en medios de comunicación, porque nosotros lo que no queremos es, o sea, lo que queremos es, perdón, como dices tú, estar centrados en lo deportivo. Como bien dices tú, lamentablemente hay mucho ruido a nuestro alrededor, que por ejemplo, a mí personalmente, las cosas que pasan si yo estoy trabajando en un sitio, estoy haciendo una cosa, lo que pase en ese sitio me afecta, a mí me preocupa, ¿no?, por así decirlo, y es cierto que a veces estamos pensando, o sea, nos ocurren cosas a nuestro alrededor que hacen que se hable más de lo extradeportivo que de lo deportivo. Es algo que nosotros no queremos, primero porque creemos que lo que tenemos que hacer y que va a ser para el bien de todos es jugar al fútbol y hacerlo bien. Tenemos un objetivo muy importante, que es subir a primera división, que es subir a primera división, va a ser bueno para los jugadores, va a ser bueno para el club, va a ser bueno para la afición, porque va a poder disfrutar de mejores partidos, etcétera. Entonces yo creo que como tú bien dices, lo ideal sería que nosotros pudiésemos centrarnos en lo deportivo, en jugar al fútbol y ya te digo, por el bien de todos, ¿eh? ¿No? Que esto no es solo cosa de los jugadores, esto es cosa de todos, y yo creo que un club como el Rayo Vallecano, histórico, con la gente que tiene detrás, con la afición que tiene detrás, se merece estar en otro sitio, que es primera división. Nosotros vamos a intentarlo y yo creo que para eso es fundamental que todos rememos en la misma dirección.
¿Y te está tocando este año ser un poco tutor, ser un poco guía de futbolistas seguramente más jóvenes que tú, con menos experiencia, a los que esto sí que les esté costando y que les puede incluso llegar a condicionar? ¿Tienes que estar un poco pendiente de ese tipo de circunstancias que se dan en un vestuario para que todo el mundo esté como debe?
Bueno, al final es cierto que soy uno de los jugadores más veteranos en la plantilla. Está Oscar Trejo, que lleva muchos años aquí, es capitán, Alberto, que ahora lamentablemente no puede estar con nosotros por la lesión, pero pues sí que hay jugadores que llevan mucho tiempo aquí. Y lo que sí quería decir es algo muy bueno de esta plantilla. Lo he dicho, lo he comentado en varias ocasiones, que por suerte o por desgracia he estado en muchos vestuarios, y la verdad que un vestuario como este, que está tan unido, que todos sí que remamos en la misma dirección, que todos nos preocupamos por el compañero que tenemos al lado, y creo que lo estamos demostrando, que a pesar de lo que has comentado tú, del ruido que hay a nuestro alrededor, estamos dando la cara. Vamos cuartos en Liga, estamos en octavos de final. Yo creo que es un vestuario que está muy muy unido, o sea, tan unido que al final, por mucho que hayamos unos capitanes y que sí, que bueno, que pues que tenemos que hablar en determinadas ocasiones o que hacer según qué cosas, pues somos un equipo que nos ayudamos mucho el uno al otro, y yo creo que eso se ve reflejado en el campo, y ya te digo, yo creo que es una gozada. Doy gracias por el vestuario en el que me ha tocado estar en el Rayo, y por haber conocido a todos y cada uno de los que he conocido, de los que están y los que han estado el año pasado, y la verdad que yo creo que es necesario tener un vestuario así para poder conseguir cosas importantes.
Por cerrar este capítulo, dos aspectos más muy rápidos, Mario. El primero, lo del viaje a Miranda, que aludías antes, el viaje en aquella tarde de nieve en el que se montó un cisco tremendo en la Comunidad de Madrid, las autoridades pidiendo que nadie cogiera el coche, vosotros metiéndoos en un autobús que luego no puede llegar a destino y tiene que regresar ya a altas horas prácticamente de la madrugada. Da la impresión de que el show debe continuar bajo cualquier circunstancia, por encima del peligro que corran los jugadores, que también son personas, o los empleados que van en ese autobús, ¿no?
Bueno, sí. no sé, a ver, al final yo creo que resumiendo un poco, yo creo que se debía haber actuado de otra manera, ¿no? Porque al final ese día había muchas circunstancias que yo creo que la mejor opción era no viajar. Sobre todo teniendo en cuenta que en segunda división hay muchas fechas. Nosotros quizás porque hemos seguido pasando de ronda en copa y hemos tenido un poco más apretado el calendario en este último mes, pero jugamos el martes pasado en Miranda y no hubo ningún tipo de problema, ¿no? Creo que hoy juega el Alcorcón también, que se tuvo que suspender su partido. O sea que yo creo que más allá de que unos quieran que continúe la competición, yo creo que hay situaciones en las que se debe de actuar con mayor rapidez y que se pueda hacer de esa manera para que no poner a nadie en riesgo. En este caso éramos nosotros, pero como tú dices también, pues los empleados que viajaban en el autobús, toda la gente que estaba en la carretera en esos momentos, estoy convencido que si no les hubiera gustado no estar en la carretera en ese momento, ¿no? Se hubiera dependido de ellos. Entonces, ya te digo, yo creo que se podía haber actuado de otra manera o haber acometido esa situación de otra manera, y lo bueno es que finalmente se pudo entrar en razón quien tuviera que tomar las decisiones y no viajamos.
Y luego hay un segundo episodio, que es el del partido frente al Elche a raíz de la nevada. ¿Hasta dónde llegó la estupefacción o la incomprensión cuando el sábado a las 2 no sabéis todavía en dónde ibais a jugar el partido y se jugó a las 10 finalmente de la noche?
Bueno, al final, José María, son situaciones que no son para todo un gusto, ¿no? Que al final, que tú, lo que comentábamos, ¿no? Que tú al final eres un partido bonito, un partido contra un equipo Primera División, un partido Copa del Rey, en lo que comentaban un poco antes, ¿no? Que nosotros al final lo que queremos es que se esté hablando del deportivo, estar centrados en el partido, y al final, el mismo día del partido no sabíamos dónde íbamos a jugar, o teníamos el miedo también de que se nos podía dar por perdido el partido. Como te digo, finalmente se pudo arreglar, pudimos jugar en Las Rozas, en un horario totalmente distinto al que teníamos pensado y para el que nos preparamos. Pero bueno, volviendo un poco adelante, yo creo que se podía haber solventado la situación de una mejor manera, con más previsión y con una mejor organización en todos los sentidos.
Dejando este asunto, aparte de que lleváis una semana de órdago, porque habéis jugado con el Mallorca, ahora viene el Barça, luego viene el Español en el fin de semana, la Liga está con Mallorca y Español 45, Almería 42, Rayo 37. ¿Tú ves al Rayo en primera el año que viene? ¿Está muy difícil? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la segunda división es una competición muy difícil. Nosotros el sábado, si hubiéramos ganado al Mallorca, nos poníamos a 2 puntos de ellos, pierdes y te pones a 8 puntos, y con la Ponferradina que ha ganado apretando todo por detrás, Las Palmas que ha ganado también, bueno, estamos ahí siempre en segunda hay entre 5, 6, 8 equipos que van a estar peleando por el playoff, y es cierto que este año yo creo que yo veo al Español, sobre todo por tener a Raúl de Tomás y a Dan Barba, que quizás que no conocen mucho la categoría, que te asegura una cantidad de goles muy importante, les veo un pelín por encima. Y el Almería y el Mallorca son dos equipos que me gustan mucho. Nosotros vamos a estar peleando hasta el final. Nosotros sabemos que cuando los partidos son los llevamos a nuestro terreno, son partidos en los que recibimos pocos goles y somos sólidos atrás, vamos a tener oportunidades de hacer gol. Y bueno, nosotros sabemos que si ganamos, cogemos otra racha como la que hemos tenido ahora, de encadenar victorias seguidas, vamos a estar ahí metidos. Yo creo que playoff es una obligación. Y vamos a pelear hasta el final por intentar conseguir el ascenso directo. Que los tres plantillas que están por delante son más poderosas o están haciéndolo o están marcando la diferencia con el resto de los equipos, es cierto, pero yo creo que no tenemos que renunciar a nada sabiendo que esos equipos están a un nivel por encima ahora mismo.
Bueno, desde la distancia seguro que estás viviendo con mucha ilusión la marcha del Atlético, de tu Atlético, porque tú tienes ADN rojiblanco. Hay que recordarle a la gente que tú entraste en la cantera, Mario, con 9 años, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí.
Y debutaste a los 18 con Bianchi en Sevilla, es decir, que tú sientes ese escudo, esa camiseta, ese estadio como propio. Y cuando les ves ahí arriba peleando la Liga y con mucha ventaja sobre los demás, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas?
Bueno, lo veo que están haciendo las cosas muy bien. Y yo creo que bueno, que está teniendo la solidez de los equipos de siempre del Cholo, pero claro, tienen arriba un jugador que marca diferencias, un jugador que por algo siempre se dice, ¿no?, que el gol cuesta dinero, que el gol vale mucho dinero, ¿no? Pues oye, tener a un jugador como Luis Suárez gratis y con la calidad que tiene, que te está haciendo los números que te está haciendo, es que yo creo que él habla por sí solo, ¿no? Se inventa las situaciones de gol, se las busca él solo. Yo creo que eso vale dinero, el Atlético ha acertado fichándole y ya te digo, se me hace muy difícil pensar que un equipo del Cholo pierda 5 o 6 partidos en una segunda vuelta y que los otros equipos ganen todo, ¿no? A mí se me antoja complicado y espero que puedan ganar el campeonato.
¿Te recuerda lo de Villa en tu tiempo, cuando ganasteis la Liga?
Sí, lo que pasa es que Villa fue un fichaje espectacular, que venía con la experiencia que venía, que los primeros meses terminó de ponerse en forma porque venía una lesión grave con el Barça y nos sumó muchísimo. Y aparte también teníamos a Diego Costa, que ese año estaba espectacular. Yo creo que ese año éramos inferiores a Madrid-Barcelona. Nosotros éramos conscientes de ello y sabíamos que para ganar teníamos que ser un bloque sólido y un bloque por encima de las individualidades. Éramos muy fuertes a balón parado también y bueno, podemos conseguir el título de Liga, conseguimos más títulos anteriormente, llegamos a la final de Champions. Yo creo que este año, lo que te digo, a la solidez, pues el Atlético de Madrid ha sumado uno de los mejores delanteros del momento, yo creo.
Bueno, tú ganaste mucho en el Atlético, ¿eh? Liga, Copa, Liga Europa, Supercopa de España, Supercopa de Europa. Hoy me recordaba Juan Pablo Colmenarejo, insigne rojiblanco, tu final de Bucarest. Me ha dicho, dale las gracias por aquel partidazo que hizo en la final de Bucarest. Dale las gracias por la final que hizo en el Bernabéu en la final de Copa. La gente te recuerda con cariño, te tiene en su corazón, Mario, ¿eh?
Sí, la verdad que me siento querido por los aficionados rojiblancos y bueno, la gente siempre recuerda las finales. Es cierto que todas las finales que tuve la suerte de jugar, pues tuvimos la suerte de poder ganarlas, cuajé buenos partidos, la gente siempre, yo también hice partidos muy buenos, por ejemplo la semifinal de Champions contra el Chelsea, ¿no? Me vienen muchos partidos a la memoria, pero sí que es cierto que al final la gente siempre se queda un poco con los partidos importantes, ¿no? Y que tienen más visibilidad. Es cierto que los partidos importantes yo creo que tienen una motivación especial para el jugador, a todos nos gusta jugar esa clase de partidos y como tú dices, me siento querido. Yo traté de dar el máximo de mí mientras estuve en Atlético, como trato de hacer en todos los equipos. Ahora estoy en el Rayo y trato de dar el máximo. Y bueno, creo que es lo mínimo que puede hacer un profesional, ¿no? Ser profesional, respetar a la camiseta del escudo que representas, a la afición que representas. Y trato de hacer eso, ¿no? Que siempre que cuando me retire, que he sido un buen profesional allá por donde he estado.
Ya que estamos hablando del Atleti, me gustaría hacerle dos rápidas a Mario. Hay una teoría que se va instalando y que yo creo que tiene mucho de verdad, que dice que si el Atleti no ha jugado antes tan ofensivo como este año, es porque de alguna manera sabía que en la comparación perdía con el Madrid y el Barça. ¿Crees, Mario, que el clic que se ha obrado en la cabeza de Simeone responde a que por primera vez Simeone ve las tres plantillas y no sé si se cree mejor que ellas, pero que al menos no tiene nada que envidiar a cualquiera de las otras dos?
Bueno, también es cierto que ahora tiene la posibilidad de gastarse un dinero que antes no tenía. O sea, el fichaje de Yao Félix, el fichaje de Luis Suárez, aunque ha sido gratis, pues supongo que tienes que pagar una ficha. Las fichas que están cobrando los jugadores pues son fichas inasumibles anteriormente, en mi época, por ejemplo, para el Atlético de Madrid. Recuerdo pues, que Falcao tuvo que salir porque no se podía mantener a Radamel, ¿no? Entonces, yo creo que todo influye. Pues también es cierto pues que el Atlético, o sea, perdón, que el Real Madrid y que el Barcelona pues no están en su mejor momento por los motivos que sean, y el Atlético ha visto sangre ahí y va por ella. Y yo creo que ha salido bien, que los resultados han ido bien, que han jugado un fútbol, ya no te digo más atrevido, más atractivo para ver, ¿no? Yo creo que juega el fútbol que los jugadores también se sienten cómodos con él, ¿no? Está jugando Coque más de medio centro organizador, has recomprado a Carrasco, que está a un nivel espectacular, tienes a Mario Hermoso, que dio una salida de balón muy buena. Yo creo que tiene muy buenos jugadores, que juegan muy, muy bien a la pelota y sobre todo al final también lo que marca es lo que te digo, el gol, ¿no? Tienes adelante a un jugador como Luis Suárez que no perdona las que tiene y luego tienes a Black, que es un seguro de vida.
Y luego, por analogía, me gustaría preguntarte por Saúl, porque es un tipo de la casa, como tú lo fuiste, también habéis compartido demarcación, y no lo está pasando bien. No sé si te sorprende su situación, si has llegado incluso a hablarlo con él, si crees que es algo muy transitorio y acabará rompiéndola como casi siempre. No sé cómo estás asistiendo tú a la temporada de Saúl.
Bueno, Saúl es un jugador que le conozco desde que era muy joven. Siempre ha sido un jugador importante ahí donde ha estado y quizás también, pues a lo mejor le, no sé qué problemas puede tener personales o fuera, espero que no los tenga, pero puede ser que también el que sea la primera vez que no se sienta tan indiscutible o que no se sienta tan importante, puede que le esté afectando. Yo lo que le conozco, creo que es un tío fuerte, creo que es un jugador que marca diferencias y creo que será cuestión de tiempo que vuelva a romperla, como dices tú. Tiene unas cualidades brutales, creo que es uno de los mejores llegadores que hay en el fútbol español, aunque, como él siempre ha dicho, él ha sacrificado muchas veces su lucimiento personal por ayudar al equipo, ha jugado de pivote, ha jugado de lateral izquierdo y eso a lo mejor mermaba un poco a sus características, pero siempre se ha puesto al servicio del equipo. Y bueno, no me sorprende porque sí que es cierto que de puertas para afuera puede parecer que los jugadores de fútbol somos máquinas o que tenemos que estar siempre bien, que no podemos tener problemas, que no podemos pensar en otras cosas porque ganamos dinero, porque nos dedicamos a lo que nos gusta y no es así. Somos personas, Saúl está pasando por un momento malo, como él ha dicho, él ha decidido hacerlo público y yo lo que creo es que la gente que está a su alrededor lo que tiene que hacer es ayudarle y ojalá por el bien de todos los atléticos y por el bien suyo fundamentalmente, pues todos esos problemas que él dice se eliminen y pueda volver a disfrutar del fútbol y a poder disfrutar de hacer lo que más le gusta y que pueda volver a sentirse importante.
Bueno, como hemos abierto el baúl de los recuerdos, está aquí José María Bonilla, que tiene, ¿qué te voy a decir yo? Todo el Atlético en su memoria, prácticamente un montón de años, estaba asintiendo, Boni, de esos tiempos de la Liga Europa, de la Liga, etcétera, etcétera, con Mario en el mediocampo, ¿no?
No, claro, Mario Suárez fue un pilar importantísimo en esos años en el Atlético de Madrid. Lo sabe el aficionado, lo sabe ahora el cuerpo técnico, porque es prácticamente el mismo que estaba en aquel entonces y lo sabe él. Que fue importante en el Atlético, claro.
Mira, para terminar, Mario, vas a escuchar lo que acaba de decir Koeman sobre el Rayo, que te va a gustar, escucha.
No, primero, no creo que nuestro contrario de mañana, sí, a un lado sí es categoría inferior, pero yo creo que es un equipo de primera, donde tienen bastantes jugadores de calidad de primera, entonces sabemos que es un partido complicado, en un campo complicado, y tenemos que estar bien y sobre todo muy concentrados, metidos en el partido para pasar esta eliminatoria.
Equipo de primera con jugadores de primera, dice Koeman, Mario, ¿eh?
Bueno, es de agradecer, pero la realidad es que somos de segunda división ahora mismo, que ellos son muy superiores a nosotros, y bueno, esa es la realidad, sobre el papel, pero nosotros, la otra realidad que hay es que nosotros vamos a dar el 120%, para poder ganar el partido, poner las cosas difíciles, que no se sientan cómodos. Todo el mundo que viene a Vallecas sabe que cuando se viene a Vallecas se viene a sufrir. Como te digo, una parte muy importante de la actuación es la afición y lamentablemente no puede estar. Ya digo, nosotros vamos a darlo todo, a tratar de poner eso difícil, porque, oye, opciones siempre las hay.
Y sobre Messi, por cierto, y cómo llega, acaba de decir esto.
Es verdad que tuve unas molestias y claro, por no jugar los últimos dos partidos la última semana tampoco ha sido mucho tiempo, entonces está con ganas, está fresco, está sin molestias, entonces para ganar cosas yo creo que necesitamos un Messi en forma, en su nivel y sobre todo por su creatividad y por su efectividad como jugador.
Que digo yo, Mario, que si la dejan en el banquillo, mejor, ¿no? Mejor para el Rayo, ¿no?
Bueno, sí, pero al final cualquier jugador que juegue del Barcelona es internacional prácticamente, el 90% de la plantilla, son muy buenos y evidentemente Messi es el mejor jugador de lo que te he dicho antes, ¿no? De la historia. Y oye, pues como te he dicho antes, hay que disfrutar de la experiencia, sobre todo pues habrá compañeros que no hayan tenido la suerte de jugar contra Messi hay que disfrutarlo, y no hay mejor manera de disfrutarlo que quedando el máximo, que yendo a ganar el partido y competir, como te digo, al máximo, es que no hay otra.
Pues Mario, que te veo muy bien, ¿eh? A punto de cumplir los 34, estás hecho un chaval, yo creo que te veo 3 años más por lo menos jugando, ¿eh?
Sí, ojalá. Yo la verdad que siempre lo digo, me encuentro muy bien, me cuido para ello. Yo creo que ya lo de la edad es simplemente un número, es una excusa para según quién, para criticarte cuando haces un mal partido. Ya te digo, yo me gusta mucho el fútbol, tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta desde pequeñito, me gusta mucho el fútbol, me cuido, me gusta mucho el día a día, y voy a tratar de alargarlo todo lo que pueda, siempre que me sienta importante y siempre que sienta que puedo aportar.
Mario Sárez, jugador del Rayo Vallecano, en el partido de la una de Onda Madrid. Por cierto, hace 20 años que el Rayo no pasa cuartos. Ojalá que el viernes estéis en el bombo para disputar la siguiente ronda copera. Mario, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo y gracias a vosotros. Cuidaros.
Hay convocatoria ya. Por cierto, Laura, viene con todo el Barcelona, ¿eh? Sí. Con todo lo que tiene, menos los lesionados, evidentemente.
Sí, bueno, se especulaba sobre si entraría Sergi Roberto, que ya ha entrenado al 100% con el resto de sus compañeros, pero ha dicho Koeman que de momento le falta algún que otro entrenamiento, que no tiene el ritmo y por eso lo ha dejado fuera. Y tampoco está Serginho Dest, que arrastra unas molestias físicas. Sí. Son las bajas que tiene el Barça para mañana, además de Piqué, Ansu Fati y Coutinho, pero viene con todo lo demás. Y la gran novedad, ya lo hemos escuchado, es la de Leo Messi, que tras sus dos partidos de sanción va a estar también mañana en Vallecas. Ya veremos si titular o no. Y sobre las prórrogas, recordamos que el Barça ha jugado sus 3 últimos partidos con prórroga ante la Real Sociedad, ante el Athletic Club de Bilbao y ante el Cornellá.
Eso es.
Dice que espera no tener que estar en una más, pero que si tiene que ser, pues será.
Hay que poner mucha intensidad y ojalá que ganamos sin problemas. Si no, el más importante es pasar esta eliminatoria. Si tiene que ser con un prólogo, bueno, vamos por la prórroga, porque lo más importante es ganar esta eliminatoria. Y claro que en nuestra situación de calendario de los partidos, ojalá que es antes, pero bueno, para estar seguro hay que trabajar mucho y hay que jugar bien.
Le ha dado mucha importancia a la Copa. Le han preguntado sobre si el Atleti tiene ahora ventaja porque descansa y va a poder preparar mejor los partidos de Liga. Dice que evidentemente sí, pero que bueno, que él también valora mucho estar en la Copa del Rey, que va por ello. Y le han preguntado sobre Puyol. Han presentado hoy una camiseta conmemorativa que va a llevar el Barcelona en el próximo Clásico, el 10 o el 11 de abril, y lleva como figura principal la de Puyol y una señera. Han querido que sea él, un histórico del Barça, el que la presentara en el día de hoy. Le han preguntado a Koeman si él le gustaría tener a un jugador como Puyol en su plantilla.
Bueno, nos falta siempre jugadores como él. Y me gusta porque ha sido siempre un jugador del club, del casa, y además con un gran carácter. Y donde él ha mejorado su juego con balón, pero sí, ha sido siempre un jugador de muchísima responsabilidad y de personalidad también, que a cualquier equipo falta gente como él.
Le vendría de categoría al Barça a Puyol, ¿cómo que no? 1:43, dejamos el Rayo Barça. Rodrigo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y continuamos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Real Madrid, que desafortunadamente, como le pasa al Atlético, como le pasa al Getafe, no tiene Copa, así que no juega hasta el próximo fin de semana. Noticia de las últimas horas, Nacho positivo, por tanto, baja en el equipo blanco, Diego García.
Así es, del todo. Aislado estaba Nacho desde el pasado día 20 de enero por un estrecho contacto con un positivo. Anoche, el Real Madrid a las 9:25 comunicaba que Nacho Fernández daba positivo por COVID. Días antes, el central ya se había sometido a pruebas PCR y había dado negativo. Obviamente, está claro que el central estaba en periodo de incubación, lo que vuelve a crear las alarmas de los análisis 24 horas antes de un partido que evidentemente no resultan de todo fiables.
Eso en cuanto a Nacho. Y Odegaard en Londres, esperando que su operación de cesión al Arsenal se haga oficial en cualquier momento.
Sí, ayer conoció a sus nuevos compañeros, pasó el reconocimiento médico, conoció las instalaciones del club. El Arsenal va a pagar en torno a 3 millones de euros, es decir, más o menos 2,8 millones de euros por una cesión de 6 meses hasta el 30 de junio de 2021. Y eso sí, lo más importante, sin opción de compra. No hay ni una opción de compra para el Arsenal. El Real Madrid tiene muy claro que va a contar con el futbolista a partir de la próxima temporada y en principio se queda cojo en el centro del campo por la necesidad de tener que hacer caja que impera sobre la necesidad deportiva.
Por cierto, hoy conocíamos ayer por la tarde la deuda del Barça, 1.173 millones de euros, neta 488, a corto plazo 730 millones, deben 126 millones a otros clubes por diversos fichajes, entre ellos cuatro al Atlético, por cierto. Pues sobre Ramos, la renovación, se comenta que el PSG le ofrece 15 millones de euros netos anuales por tres temporadas. El Paris Saint-Germain ha presentado un informe a la Dirección Nacional de Control de Gestión de la Liga Francesa en el que muestra una previsión de pérdidas que estiman en 204 millones de euros para esta temporada 2021. Y la pregunta que nos hacemos muchos es cómo se pueden prever esas pérdidas, cómo se puede pagar 15 millones de euros netos anuales a Ramos durante tres temporadas, cómo se pueden acometer las renovaciones de Mbappé y Neymar hipermillonarias, acaban ambos contrato en 2022, y hasta intentar llevarse a Messi, como dijo Leandro Paredes en las últimas horas, todo eso sin saltarse el fair play financiero. La verdad es que no acaban de cuadrar las cifras. ¿Alguna cosa más sobre los blancos, Diego?
Bueno, hablando de Sergio Ramos, se ha ejercitado esta mañana en solitario sobre el césped de Valdebebas, el central, a ver si llega el partido de este fin de semana, y Fede Valverde y Rodrigo siguen con su proceso de recuperación. El Real Madrid ha entrenado hoy desde las 11 de la mañana en Valdebebas.
Eso en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid, calma, felicidad, porque lógicamente el equipo va como un tiro en la liga. Lástima esa eliminación de Copa. El Atlético que ha tenido hoy día de descanso, Bonilla, ¿no?
Sí, día de descanso. Ayer entrenaron los jugadores del Atlético de Madrid tras el partido ante el Valencia. Hoy Diego Pablo Simeone les ha dado jornada de descanso para volver mañana por la mañana, pues para ir ya preparando ese choque del próximo domingo ante el conjunto del Cádiz, que será el próximo rival liguero.
Un Atlético de Madrid que, si siguiera este ritmo aritmético de puntos, es muy difícil, es verdad, podría alcanzar los 100 puntos, ¿eh?
Sí, es verdad. La última liga que gana el Atlético de Madrid lo hace con 90 puntos. Y es muy similar lo que está haciendo el Atlético de Madrid a lo que hizo en su día. Por ejemplo, ganó 28 partidos, empató 6 y perdió 4. Estuvo primero en la jornada 4, en la 22 y desde la 29 hasta el final. Y no bajó nunca del tercer puesto. En la jornada 19 de Liga, es decir, en el ecuador de la temporada, el Atlético de Madrid era segundo con 50 puntos, algo que podría conseguir el Atlético de Madrid de ganar los partidos que le restan por disputar de esa primera vuelta. Recordemos dos, ante el Athletic Club de Bilbao y ante el conjunto del Levante. Son los dos partidos que le restan de la primera vuelta por jugar al conjunto colchonero. Tú fíjate, tenía 50 puntos, que eran los mismos que tenía el Fútbol Club Barcelona, y tres más que el Real Madrid, que estaba con 47. Al final, tan solo en esa primera vuelta había ganado 16 partidos, empatado 2 y perdido 1, que es prácticamente los mismos baremos y los mismos encuentros que está teniendo el Atlético de Madrid en esta primera vuelta de esta campaña.
Comentabas al principio que ganó la Liga con 90 puntos. Con 90 puntos este año yo creo que ganaría la Liga casi con toda seguridad, el ritmo de competición que se lleva. Y fíjate, hablabas de esa Liga, fíjate el Barça que juega ahora y fíjate el once inicial de aquel Barça de la temporada 13-14 cuando el Atlético es campeón. Valdés, Alves, Mascherano, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Xavi, Cés, Messi, Neymar. Un equipazo, ¿eh? Un equipazo.
Sí,
al
sí.
Que le ganó la Liga. Superior al de este momento, ¿eh?
Un auténtico equipazo. El Atlético de Madrid, es verdad que sufrió mucho para conseguirla. Incluso la pudo conseguir en la penúltima jornada en un partido ante el Málaga que acabó empatando. El mismo día que el Fútbol Club Barcelona cayó, creo que fue en Elche. Cayó en Elche el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid al empatar, pues no pudo cantar el alirón, que lo hizo en el Nou Camp. Pues una semana después.
Vamos con el Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
5-1, ¿eh? 5-1 perdió el Getafe. No estamos acostumbrados a estas cosas en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. Antes de entrar en el fútbol, la salsa rosa habitual. Bordalás y Marcelino no se saludaron, no se tienen especial aprecio. De hecho, Marcelino voluntariamente salió tarde al campo, hasta el punto de que se perdió el primer gol del Getafe, que se marcó a los 20 segundos, y se marchó antes de que acabara el partido, con la clara intención de no encontrarse con su homólogo en el banquillo azulón. Bordalás sobre Marcelino anoche.
Al principio nos ha saludado con Marcelino. Yo quería preguntarle si han cruzado palabras después del partido, durante, o en el descanso, lo que sea. Muchas gracias.
No hemos hablado. Me es indiferente.
Me es indiferente, claramente, el mensajito de Bordalás. Marcelino, preguntado por cómo acudió tan tarde al partido para no saludar al técnico rival que se perdió el primer gol, lo justificaba de esta manera.
Suelo
salir ajustadito. Hoy tuve que ir al baño, pero en muchos partidos suelo salir tarde. Nada más que eso. Yo creo que lo importante hoy para el Athletic es lo que hemos visto en el campo. Y hemos visto a un equipo jugar de forma excelente y lograr un gran resultado.
Más allá de la salsa rosa, ¿quién iba a decir que el Getafe, que se adelantó los 20 segundos con un gol de cabeza de Cucurella a pase de Carles Aleñá, iba a acabar perdiendo 5-1, Diego, ¿eh?
Pues sí, lo cierto es que vimos un buen Getafe, ¿eh? Hasta el minuto 30 de la primera parte, es verdad, esos 19 segundos donde marcaba Cucurella, al pase de Aleñá, son muy amigos, se conocen muy bien, buena asistencia, buen remate. A los 12 empataba Raúl García, asistencia de Muniain, por cierto, partidazo de Iker Muniain, sí, qué sí, futbolista, sí. Cómo está creciendo este jugador de nuevo otra vez, con la llegada de Marcelino sobre todo, y es un jugador muy importante para el Athletic. Y en el 29 llegaba ese minuto fatídico, penalti. Cometido por el Athletic Club de Bilbao, que señala el colegiado del encuentro, Cordero Vega, y aquí Jaime Mata, que no es habitual, erraba el penalti. Fíjate que Jaime Mata no falla un penalti desde mayo de 2013 ante el Lleida, con el Lleida, mejor dicho, contra el Eibar, y a partir de ahí 25 penaltis seguidos que había tirado, 25 que había marcado hasta la temporada pasada, que en la jornada 38 erró ante el Levante, precisamente ese penalti evitó que el Getafe jugara Europa esta temporada, y este año solo había tirado un penalti, se lo hizo en la jornada 6 al Barcelona y lo había marcado. Bueno, pues ayer volvía a fallar Jaime Mata ese penalti, y a partir de aquí fue un monólogo del Athletic de Bilbao. Con 1-1 se llegaba al descanso, y ya en la segunda parte, Geray, Raúl García, Berenguer y De Marcos sentenciaron a un Getafe que fue arrollado por los de Marcelino.
Raúl García, que está pletórico, que marcó 2 goles, que está sensacional, piden a gritos la renovación. Hasta hace poco jugaba poco con Garitano, pero ahora ha retomado el rumbo y se está pareciendo mucho al jugador que actuaba en el Atlético de Madrid. Muchos centros laterales, muy blandito en defensa el Getafe. Bordalás fue muy claro al finalizar el partido.
La verdad es que es una derrota muy dura, muy contundente, no entraba en el guión. Hoy, a nivel defensivo, creo que hemos sido muy vulnerables, muy blanditos, todos los centros laterales nos han rematado, nos han hecho 5 goles y los 5 han sido centros laterales, no hemos fijado marca, hemos estado muy muy deficientes a nivel defensivo y no es habitual en nuestro equipo, y hoy bueno, pues se han juntado todos los errores en el mismo partido y de ahí esa derrota tan contundente, dolorosa, y tenemos que mejorar obviamente a nivel defensivo ese tipo de acciones porque nos han penalizado muchísimo.
Venía, por cierto, el Getafe de ganar 2 partidos consecutivos. Bueno, lo que viene es el Alavés, el domingo a las 2 de la tarde, sin Gené, Diego, ¿eh?
Sí, sí, problemas en defensa. No está Gené, que está sancionado después de ver esa tarjeta amarilla ayer en el partido. Pero es que fíjate, ayer no estaba Cavaco, no estaba Chema. Se supone que todos ellos están lesionados. Vamos a ver, porque está en cuadro ahora mismo la defensa del Getafe. Hablaba Bordalás en rueda de prensa de esos centros laterales que son un auténtico dolor de cabeza para el Getafe esta temporada y con muchos problemas defensivos. Vamos a ver, porque lo mismo hasta Maximovic, que por cierto, ayer cumplió 100 partidos con el Getafe. Lleva 88 en Liga, 5 en Copa del Rey, 7 en Europa League. Y además hoy cumple 26 años, así que felicidades para Maximovic. Lo mismo, hasta tiene que jugar de central el bono de Maximovic.
Esperemos que recupere efectivos de cara al partido del fin de semana a Bordalás. Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Vamos con la segunda. La primera pregunta para Esther. Hay novedades en el banquillo del Leganés, Martí en el alero, pero de momento no hay sustituto, ¿no?
Hola, José María. Pues a esta hora la noticia es que no hay noticia. No ha salido todavía ningún nombre. Martí va a seguir siendo el entrenador del Leganés, pero lo que pase en las próximas horas va a ser clave. Hoy el equipo descansa y yo creo que eso favorece también para que desde la directiva se esté trabajando. Yo creo que la derrota en Las Palmas ponía el foco directo sobre él. La racha del equipo es muy mala, 6 puntos en 7 jornadas, 5 partidos sin ganar. No lo hace desde el 2 de diciembre ante el Rayo. Yo creo que un equipo con este presupuesto, 30 millones de euros en la categoría, tiene que estar arriba. Está lejísimos de los equipos de arriba, 11 puntos de Español y Mallorca, que son los que están en ascenso directo, a 8 de Almería, que le saca ya 8. Yo creo que, José María, que es un momento, ¿no?, importante para el club, para tomar una decisión. Y tiene varias opciones. El año pasado, no sé si recuerdas, que le costó también muchísimo el cambio en el banquillo entre Pellegrino y la llegada de Aguirre. También tuvo un dolor de cabeza la directiva y, en este caso, la dirección deportiva del Leganés para encontrar un sustituto. Carlos Martínez, que estaba de preparador físico, hizo las veces de interino. Puede ser una de las opciones, ponerle a él este año como entrenador del filial. Podría dejar el filial y ponerse de interino en ese primer equipo hasta la llegada de un nuevo entrenador, o mantener al que está hasta ahora para el partido del lunes ante el Lugo. Entre los nombres que han sonado, el que más suena, el favorito del Leganés, también el verano se pusieron en contacto con él, Asier Garitano, el entrenador que en tres temporadas fue capaz de subir al equipo de Segunda División B a Primera División, es el favorito. Entonces no se encontraba con buen ánimo, había tenido una mala experiencia en el Alavés y no quiso el entrenador llegar. Ahora es uno de los nombres que podrían hacerlo. Rubi, aunque tiene un caché bastante elevado, sonó incluso el nombre de Xabi Alonso, el exjugador del Real Madrid, que ahora está entrenando al Sanse, el filial de la Real Sociedad. Varios nombres sobre la mesa, pero de momento a esta hora no hay noticia. Martí sigue siendo el entrenador hasta que en el Leganés pueda mover ficha. Le está costando muchísimo al Leganés encontrar ese sustituto en el banquillo.
Garitano es el preferido, a él le quieren, vamos a ver si al final le convencen o no le convencen. Viene de dos destituciones consecutivas en año y medio. Muy rápido porque el tiempo me come. Esta tarde Alcorcón, Albacete a las 7 de la tarde, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 7 menos 5.
Bueno, pues muy rápido, es el partido aplazado del 9 de enero y un partido muy importante, José María, porque en caso de ganar, el Alcorcón saldría del descenso y no solo eso, sino que además adelantaría a tres equipos. Así que es un partido muy importante para Anquela y para todos sus jugadores. Ha revertido la situación, llevaba 9 derrotas seguidas el Alcorcón, con él ha sumado registros mejores, 4 victorias, 4 empates y solo 3 derrotas, y digo solo 3 porque ha sido ante equipos de promoción de ascenso. Así que partido importante esta tarde a las 7 en Santo Domingo ante el Albacete, el colista de la tabla.
Anquela quiere sumar, eso dice.
Nosotros, en la situación en la que estamos, cada partido para nosotros es vital. Los dos últimos partidos que hemos jugado los hemos jugado fuera, en Vallecas y en Fuenlabrada, y creo que el equipo dio un nivel más que aceptable, nos falta pues un poquito más de empuje y un poquito más de clarividencia en los metros finales. Lo único que te puedo decir es que mi equipo está compitiendo, que yo estoy muy orgulloso de lo que está haciendo y a ver si somos capaces de sumar.
A las 7 menos 5, Alcorcón Albacete, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
Dejamos el fútbol en balonmano. Estamos ya en los cuartos de final contra un rival de cuidado. No podía ser de otra manera, Bonilla.
Así es, la selección española venció 36-28 a Hungría, pasó primera de grupo y jugará con Noruega mañana miércoles a las 8:30 por un puesto en las semifinales. Ya en el descanso, el equipo de Jordi Rivera ganaba 21-14, lo que permitió al seleccionador dar descanso a muchos de los titulares.
Hemos podido hacer todo tipo de rotaciones y de combinaciones, algo que creo que nos puede venir bien para el futuro.
España evitó a Francia, pero se las verá con la selección noruega, medalla de plata en los dos últimos mundiales.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con noticias 14 horas con David Junquera, 7 menos 5 transmisión del Alcorcón Albacete, 9 en punto de la noche con José Luis Poblador, Madrid al tanto con la última hora del deporte. Volvemos mañana a la una. Adiós.